Esto es Tania Gómez Daza para KBOO News. A continuación, un corte informativo en español para el día 8 de agosto. En Venezuela, las autoridades reprimieron un ataque paramilitar antigubernamental de derecha contra una base militar en la ciudad occidental de Valencia, capital del estado de Carabobo. En un mensaje de video, hombres armados afirmaron que el ataque fue una rebelión contra el gobierno de Maduro. Nicolás Maduro ha denunciado el ataque como un terrorismo coordinado desde Estados Unidos y Colombia y perpetrado por 20 mercenarios, que dejó un saldo de 2 muertos y 8 detenidos. Este martes en la ONU se denunció el uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva, así como torturas durante las protestas en Venezuela, y acusó a las fuerzas de seguridad y a las milicias progubernamentales de ser responsables de la muerte de al menos 73 manifestantes. Después de haber sido bloqueada la señal por satélite y cable en Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, la cadena Al Jazeera se ha visto presionada para cerrar sus oficinas en Jerusalén. Periodistas y grupos de derechos humanos denunciaron el plan de Israel para prohibir la recepción de las emisiones de la televisión qatarí y querer revocar las credenciales de prensa de sus periodistas en Israel. El Comité para la Protección de los Periodistas calificó el bloqueo como antidemocrático y dijo que censurar Al Jazeera o cerrar sus oficinas no traerá estabilidad a la región y expondría a Israel como peores enemigos de la región. Según un nuevo estudio realizado por científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, las crecientes temperaturas harán que partes del sur de Asia se vuelvan demasiado calurosas para la supervivencia humana en 2100. El estudio concluyó que 1.500 millones de personas viven en zonas que podrían volverse inhabitables durante las olas de calor del verano dentro de 83 años si el cambio climático se sigue acelerando a su ritmo actual. Mientras tanto, otro estudio publicado en la revista científica The Lancet concluyó que las olas de calor podrían provocar la muerte de 152.000 personas al año en Europa para el año 2100. Europa está experimentando una ola de calor sofocante sin precedentes, a la que se ha bautizado como Lucifer. Esto ha sido todo por el momento. Para más noticias nacionales e internacionales, escuche todos los días PM News en punto de las 5 de la tarde.
Así que vamos a retirar, deliremos por un ratito.
Buenas tardes, bienvenidos a la programación en español para este martes de radio. Están escuchando KBOO 90.7 FM en Portland, el 104.3 en Corvallis y el 91.9 en Hood River. Bienvenidos también a los que nos escuchan por KBOO.FM. Yo soy Tania Gómez Daza y esto es Buscando América hasta la 1:30 de la tarde. En el programa de hoy tendremos dos temas bien importantes. Por un lado, un evento muy desafortunado que desencadenó tensión allá en una granja de vallas en Sumas, Washington, y es que desafortunadamente un trabajador murió. Hablaremos de las causas de su muerte, pero este incidente tan desafortunado trajo también el despido de más de un centenar de trabajadores que estaban bajo el programa H2A. Esto sucedió allá en Sarabanant Farms. Esto es en Sumas, Washington, y para conocer más detalles de este caso, estaremos hablando con Maru Mora Villalpando, consultora de Latino Advocacy. Con esta conversación vamos a iniciar el programa. Más adelante escucharemos más vivencias sobre lo ocurrido en el Festival Comparte, allá en el corazón zapatista de Chiapas, en México, por supuesto. Y bueno, ya la semana pasada escuchábamos sobre los proyectos de algunos de los participantes. Así que en el programa de hoy escucharemos la colaboración de José Luis Santillán, donde nuestro compañero periodista colaborador de Subversiones y el Centro Integral de Comunicación platicó con Claudia y Tonatiuh para tener de primera mano las impresiones de este Festival Artístico por la Humanidad. Más tarde también tendremos anuncios para la comunidad y vamos a estar escuchando buena música también. Vamos a empezar con esta canción de Los Ilegales y esto que se llama Tiempos Salvajes. No se vaya, esto es Buscando América, ya empezamos.
Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha. No voy a luchar por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma tu parte. Nadie me acaba nada. No hay nada sin lucha. Ni aire que respirar. No eres un juguete. Levántate y lucha ya.
Ahora vámonos con un caso que tiene que ver con los defectos y abusos del programa para trabajadores H2A, y es que tensiones laborales han estallado en una granja de vallas en Sumas, Washington, una granja que se llama Saraband Ant Farms y que se ubica en la frontera con Canadá, donde más de 120 personas han sido despedidas luego de que se organizaran por la muerte de uno de sus compañeros. Un muy lamentable incidente que ha derivado en más problemas. Y para hablarnos de esto tenemos en la línea telefónica a Maru Mora Villalpando. Maru, muy buenos días, bienvenida al programa. Y pues cuéntanos qué fue lo que sucedió en esta granja de Tumas y cuáles son los antecedentes de estos despidos.
Gracias por la invitación. El sábado por la mañana nos informaron que habían varios trabajadores temporales que habían sido despedidos de esta de este rancho Starbanand en Sumas, que es un pueblo súper aislado, muy muy cerca de la frontera con Canadá. Nos enteramos que aproximadamente 70 de ellos los habían sacado de sus cabinas, se encontraban en el camino con sus maletas. Explicaron a nuestro equipo que no sabían realmente por qué habían sido despedidos. Se presentaron a trabajar esa mañana y nada más les dijeron que eran ya estaban puestos en fuera, que estaban siendo despedidos. Después explicaron que lo que había ocurrido es que el viernes ellos habían hecho un paro laboral en exigencia, pidiendo atención médica para dos de sus compañeros que se habían enfermado durante la semana. Estos compañeros no recibieron esa atención médica. De hecho, uno de ellos terminó yendo al hospital él mismo, y debido a que la compañía no respondió durante la semana, que habían subido las temperaturas, que precisamente el clima se hizo peor, ya que llevamos más de una semana con el cielo gris debido a los incendios que están ocurriendo en British Columbia, en Canadá, y que se vienen para acá. Entonces eso crea unas condiciones atmosféricas más difíciles para la gente que tiene que trabajar al aire libre. Estos trabajadores decidieron que tenían que hacer un paro laboral porque no veían ninguna respuesta por parte de la compañía. Así que cuando regresan el sábado por la mañana, sin decirles la razón por qué, les piden que se vayan, les dan una hora para sacar todas sus cosas de las cabinas, y literalmente los ponen en la calle sin ningún recurso. Los trabajadores pidieron sus cheques y la compañía les dijo que sí se los iba a dar, pero les mintió, porque los hizo firmar un documento en inglés en donde después entraron que lo que decía es que les iban a mandar sus cheques a México, de donde ellos son originarios. Entonces ellos pedían que les dieran el cheque en el momento, se negaron, y pues empezamos a trabajar para inmediatamente conseguir un lugar de vivienda para estos 70 campesinos despedidos.
Maru, también sabemos que, bueno, que los trabajadores en algún momento tomaron un autobús, y este autobús, pues, digamos que más adelante los enfrentó el ICE. ¿Qué sabemos de esto?
Sí, de los 70 que fueron despedidos, a 30 los pusieron en dos autobuses para llevarlos directamente a la estación de autobuses en Bellingham. Algunos miembros de la comunidad que se enteraron que esto estaba ocurriendo siguieron al camión, confrontaron a los choferes cuando llegaron a la ciudad de Bellingham. La policía llegó y la policía no quiso meterse, les indicó que se fueran de ahí, que regresaran de donde venían. Los choferes fueron a dejar a la gente a una tienda mexicana en otro pueblito que se llama Everson, que también está lejísimo, en medio del camino, ahí los dejaron, obviamente por instrucciones de la compañía. Ese mismo sábado logramos que esos que regresaron, que no los llevaron a la estación de autobuses, les conseguimos carro para que pudieran regresar al campamento que se hizo en casa de una familia que ofreció su espacio para que la gente se quedara a dormir. Cuando todos terminaron reuniéndose ahí, que teníamos ya en control de aproximadamente 120 personas, la gente quería regresar a la compañía por sus cheques. Se empezó a hacer una marcha espontánea, caminando por el camino rural que lleva hacia la compañía, de donde estaban ellos en el campamento, hacia las oficinas de la compañía, y se aparecieron la policía de Sumo, Everson, Linden, y el sheriff del condado. Detuvieron a la gente, les dijeron que tenían que tener un permiso para caminar por el camino público, y los amenazaron con que iban a mandar a inmigración. Entonces los trabajadores decidieron regresar al campamento y no pudieron llegar a las oficinas de esta compañía.
Y bueno, están los trabajadores muy expuestos porque, bueno, sabemos que los trabajadores trabajan pues muy comúnmente en un programa que se llama H2A. Este programa es como de trabajadores invitados, que no es propiamente una visa, y que, bueno, ellos estaban bajo la promesa también de que les iban a dar esa visa en los próximos días, pero que pues muy comúnmente no pasa. ¿Nos puedes hablar un poco de este programa H2A?
Sí, este programa H2A tiene muchas décadas ya en uso. Es un programa para trabajadores de la agricultura. Acá en el estado de Washington, los rancheros les gusta mucho usar este programa, porque tienen control absoluto del trabajador. De hecho, los abogados de inmigración nos han dicho que esta es la visa más fácil de conseguir. En 4 meses puedes obtenerla. Pero la visa la tiene que conseguir el empleador, no el empleado. Y lo que ocurre, al menos en México, es que hay compañías contratistas que hacen el reclutamiento y traen a la gente a los ranchos donde van a trabajar. En el caso de estos trabajadores, ellos venían con una contratista llamada Lidia Pérez, que en realidad la compañía para la que ella trabaja pertenece a la misma compañía para la que terminan piscando. Usualmente los contratistas son independientes. Este no es el caso. El caso de Salvanon es que es una nueva compañía, Limited Liability Company, aquí en Sumas, que empezó en el 2013, pero viene de la compañía matriz que se llama Munger Farms, que están en Delano, California. Y esa misma Munger Farms tiene otra compañía que es la contratista. Los traen a estos trabajadores de varios puntos del país, de México, Nayarit, Guanajuato, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Jalisco. Y cuando los traen, les prometen trabajo de mayo a octubre. Ellos los traen con visa, pero los llevan primero a California. Después de estar en California hasta junio 30, los traen acá a Sumas, Washington. Y cuando los traen es precisamente porque en ese momento, en junio 30, se había acabado su visado. La compañía les prometió que iba a renovar la visa para que pudieran seguir trabajando, pero los sigue poniendo a trabajar aunque la visa ya expiró. Y por eso es que ahorita estos trabajadores se encuentran en limbo, porque no pueden trabajar para otro trabajador porque la visa no se los permite, pero además no tienen visa y además no pueden salir del país. Esa es una de las razones por las que uno de sus compañeros que se enfermó, y lo que llevó al paro laboral, uno de sus compañeros que pedía servicio médico, pedía un ride a la clínica, pedía un ride al aeropuerto, porque dijo, bueno, pues si no me van a dar servicio médico, me voy a México. Y no se le dio nada de eso. Este joven, Ernesto Silva Ibarra, terminó yendo al aeropuerto de Bellingham para comprar su boleto y regresarse a México. No puede comprar el boleto porque su visa no es válida, ya se expiró. Se tuvo que quedar aquí y se tuvo que ir él solo al hospital, donde sufre un derrame cerebral, estuvo en coma y ayer nos enteramos que durante el fin de semana falleció.
Sí, Maru, muy, muy lamentable. Dices tú que se llama Ernesto Silva Ibarra. ¿Él es originario de qué lugar?
Él es originario de Nayarit,
De Nayarit. ¿Y su familia ya sabe sobre este incidente? ¿Ya estarán enterados de lo que le pasó?
Sí, ya estamos en contacto con la familia, pero la familia tiene muy poca información. No saben las causas del fallecimiento. No saben ni siquiera cómo reaccionar. Estamos ayudándoles con orientación de cómo venir al país para recuperar el cuerpo. Y cómo obtener el acta de defunción de Ernesto. Pero la familia hasta ahorita se ha visto en muchas dificultades para poder obtener información de qué es lo que le pasó a Ernesto.
Muy triste. Y bueno, dices tú que él entró, se enfermó y bueno, le negaron también la atención médica en este lugar. Digamos que se pueden enfermar los trabajadores y no necesariamente tienen el derecho de que les den asistencia, y fue por eso que esta persona entró en coma y después falleció más tarde, ¿verdad?
Así es, y eso es lo que los trabajadores exigían. Vieron cómo dos de sus compañeros se encontraban en muy malas circunstancias de salud y vieron cómo la compañía se negó a darles asistencia médica. Es más, se negaron nada más llevar a estos compañeros al doctor. Y además tienen una norma, una regla esta compañía, que si faltas más de 3 días te despiden. Lo que quiere decir que si hay gente enferma, no pueden ni siquiera tomarse el tiempo para recuperarse, porque si no son despedidos.
Ahora, también se sabe de otros 5 trabajadores que están en el hospital. ¿Por qué razón están ellos en el hospital?
si estos son trabajadores que no fueron despedidos y ayer durante el día empezaron a llamar a sus compañeros que fueron despedidos, que estaban en el campamento, informándoles que se estaban enfermando, nos avisaron de un trabajador con parálisis facial. Después llegó otro que también tenía algún tipo de parálisis en sus músculos. Luego nos avisaron de otro que tenía sus pies y sus piernas hinchadas. En total, 5 personas fueron llevadas por nuestras organizaciones y los compañeros despedidos a las clínicas locales y al hospital local en Bellingham, pero ese no fue el caso por parte de la compañía. De hecho, la compañía, hemos visto en las entrevistas que han dado, en donde según ellos, Ernesto recibió atención médica porque ellos lo llevaron al doctor, según la compañía, pero es tan clara la mentira que fue, la gente no se hubiera ido a un paro laboral nada más porque se les antojaba. Decidieron hacer ese paro debido a la falta de atención médica que estaba sufriendo su compañero, lo grave que estaba. Y aquí está el ejemplo otra vez, que ayer 5 de ellos que siguen operando, siguen trabajando, son llevados a tener atención médica, pero no por la compañía, sino por miembros de la comunidad que están preocupados por su salud.
Ahora bien, ¿el consulado mexicano está intercediendo, está haciendo algo?
Pues ayer vinieron porque se les llamó. Ellos no se comunicaron con nadie de nosotros. Se les llamó, así, llegaron, entrevistaron a la gente y dijeron que ya sea hoy o mañana regresan, y si regresan es para tal vez decir si hay algo que puedan hacer, pero no dieron absolutamente nada claro de qué es lo que pueden hacer. Realmente estamos viendo que, por un lado, no hay un verdadero interés de autoridades. Muy poca gente se ha acercado a nosotros o a los compañeros que estén en puestos de autoridad para decirles, venimos a apoyarles. Toda la respuesta ha sido de la comunidad, de miembros de la comunidad. Por otro lado, es importante entender el visado H2A, que tú muy bien lo describiste. Es un programa que está elaborado para mantener a la gente cautiva, y para evitar que tengan ellos derechos que cualquier otro empleado pudiera tener. Por eso nosotros hemos estado en contra de este visado, en contra de este programa, porque es el programa que es más fácil de explotar al trabajador. En este caso, estos trabajadores no pueden ir a buscar otro empleo, aun si tuvieran su visa, porque la visa está limitada a que debes de trabajar para el empleador que te trajo. Y el empleador solamente tiene la decisión de qué tipo de beneficios te va a dar o si acaso te da beneficios o no. Aquí el empleador tiene absolutamente toda la ventaja y el empleado no tiene ningún derecho.
Y en cuanto a los trabajadores ahorita que, bueno, que despidieron y que se encuentran bajo este tipo de programa, ¿qué va a pasar con ellos?
Pues no sabemos aún. Sus exigencias son muy claras. Ellos estaban pidiendo, por un lado, querían saber cómo estaba su compañero y ahora que pues supimos que lamentablemente falleció, quieren que la compañía tome responsabilidad al respecto. Por otro lado, quieren su dinero que se les debe de 4 días de trabajo. Lo quieren ya, no que se les envíe a México, porque necesitan el dinero inmediatamente. Y quieren que su visa sea renovada inmediatamente, ya sea para que algunos que quieran regresar a trabajar u otros que se quieran ir a México. En un caso, algunos otros quieren trabajar en otro lugar. El problema es que si se renueva la visa de la manera en que estaba, no podrían irse a trabajar a otro lugar. Lo ideal es que el gobierno de Estados Unidos les dé visas para que ellos puedan escoger dónde trabajar y no tenerse que quedar a trabajar bajo esta compañía que ya demostró que no es capaz de ofrecer lo más mínimo que un trabajador necesita para realizar su trabajo de manera segura.
Ahora, hace unas semanas hablábamos sobre este nuevo contrato con Sakuma Brothers Farms. Y bueno, esta es otra de las compañías fuertes de allá de Washington. ¿De qué manera se podría también pues presionar a esta compañía de Saravant para que pues también, digamos, le entre también a darle más beneficios a los trabajadores?
Pues esa es precisamente la labor de Familias Unidas por la Justicia, donde han estado presentes desde el sábado, hablando con los trabajadores, invitándolos a ser testigos de cómo Familias trabaja, cómo opera. Precisamente fueron invitados a ir a la reunión del domingo, donde se votó por la Constitución, la nueva Constitución de la Unión. Muchos de ellos decidieron unirse a Familias Unidas por la Justicia como miembros. Pero depende de estos trabajadores que quieran mover a la compañía a hacer lo correcto. Familias Unidas les apoyará, pero siempre depende de cada trabajador que ellos tomen el liderazgo y ellos quieran hacer ese movimiento dentro de sus empleos para que Familias vengan y les apoya. Entonces, por un lado, depende de que los trabajadores quieran, que ese sea el nuevo camino a seguir. Y por supuesto, por otro lado, si eso es lo que se decide hacer, vamos a necesitar de los consumidores para poner presión en la compañía. La compañía, por lo que vemos, no está dispuesta a trabajar en una solución que beneficie a los trabajadores. La compañía ya demostró que su interés es económico y exclusivamente económico. Lo hizo a través de haber dejado a estas personas que se enfermaran, una de ellas muriera. Lo hizo a través de llamar a la policía. Lo hizo a través de mentir y decir que sí recibieron servicio médico. Y lo hizo a través de también un comunicado que le envía un contratista en México, en donde dicen que nada más despidieron a 11 personas y fue por insubordinación, y que ellos y las otras personas recibieron atención médica. Entonces, así como está esta compañía ahorita, es muy claro que ellos no tienen ningún interés de resolver esto. Ellos nada más quieren su dinero, quieren seguir explotando a trabajadores y no esperan hacer cambios. Los cambios siempre tienen que venir de nosotros mismos a empujar, y que la presión pública a esta compañía crezca a un punto en que esta compañía, uno, o haga lo correcto y haga cambios, o dos, se vaya a trabajar a otro lugar, porque aquí no los queremos.
Así es, Maru. Y entonces, ¿el número actual de trabajadores despedidos cuál es?
Teníamos un conteo anoche de 120 personas.
120 personas. Y bueno, también para agregar un dato, leí que también esta compañía pues ha sido en varias ocasiones ya como penalizada por delitos ambientales, por ejemplo, como que no manejan bien la composta, y bueno, este es un riesgo también para los consumidores, ¿no?
Así es, en el 2015 estaban contaminando el río Sumas, se les puso penalidades. La misma compañía Munger Farms, que son los dueños de Charbonneau, también ya habían sido encontrados culpables de que trajeron gente sin visa a trabajar en California. Entonces ya tienen un patrón de comportamiento en donde no cumplen con las reglas, y pues se les hace más barato nada más pagar las multas que hacer el trabajo de manera correcta y de manera ética y profesional, considerando la vida de los campesinos. Parece que ese no es el interés de esta compañía.
Maru, y para concluir, ¿podemos hablar sobre el evento que ustedes van a tener mañana para apoyar a los trabajadores despedidos?
Ah, sí, tenemos una marcha que ocurre martes, ocurre esta marcha al mediodía, en donde estamos pidiéndole a la gente que asista. Vamos a marchar del campamento hacia las oficinas, que fue lo que intentamos hacer el sábado. Necesitamos mucha gente, porque de esa manera podemos contrarrestar el ataque de la policía que nos ocurrió la otra vez, en donde amenazaron con la presencia de la patrulla fronteriza. Entonces necesitamos que la gente apoye, sobre todo si no pueden venir, compartir en medios sociales la transmisión en vivo que hacemos, para que la policía sienta que hay presión y que hay testigos, ¿verdad?, de varios lugares, para que así la gente despedida pueda llegar directamente y hacer ellos mismos sus exigencias, sus peticiones a esta compañía, y escuchar si la compañía está dispuesta a hacer lo correcto y si está dispuesta a por lo menos hacer el pago que le corresponde inmediatamente a las personas que están aquí todavía, que no se pueden ir a México. Es ilógico que les manden su pago a México porque no se pueden ir, porque no tienen visado. Y en un caso determinado, pues resolver si acaso algunos de ellos regresan a trabajar, pero con condiciones de trabajo básicas humanas que cualquier persona debería de tener.
Entonces, esta movilización es mañana miércoles. Es miércoles.
No, es martes. Es en martes.
Hoy es martes. Bueno, entonces es hoy mismo. Bueno, muy bien, pues vamos a compartir a seguir a través de Facebook este evento de Familias Unidas por la Justicia. Maru, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y explicarnos tan claramente como siempre lo haces. Y pues vamos a estar pendientes de este tema y a seguir trabajando, ¿verdad?
Sí, muchísimas gracias por el espacio.
Gracias, Maru. Hasta luego, que tengas muy buen día.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Cuando está mal, si su cuna fue triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero, ya que teléfono contestar, gente sucia encontró en su ruta, ya hierro y fuego aprendió a jugar. Acá es su lugar. Ya sabe bien, no va a volver atrás, ni por uno ni por dos.
están escuchando Buscando América y ya desde la semana pasada abrimos el tema de lo sucedido allá en el Festival Comparte, y es que este festival celebró su segunda versión en el corazón zapatista de Chiapas. Ahí se reunieron las artes nacionales e internacionales y fue un festival muy rico, una propuesta por la humanidad a través de las artes. Así que desde la Ciudad de México les vamos a presentar ahora esta colaboración de José Luis Santillán. Él es miembro del colectivo Subversiones y del Centro Integral de Comunicación. José Luis hizo esta entrevista con Claudia y Tonatiuh. Ellos son integrantes del movimiento Resistencias Enlazando Dignidad. Y bueno, ellos nos van a hablar de las fases del festival, la convocatoria, y nos van a dar algunos detalles de lo sucedido allá de primera mano. Así que vamos a escuchar.
Hola, muy buenas tardes. Estamos en esta colaboración. Mi nombre es José Luis Santillán y estamos realizando esta colaboración para Buscando América en KBO Community Radio, y vamos a entrevistar el día de hoy a dos compañeros que asistieron al Festival Comparte en esta convocatoria que hizo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pues bueno, para la semana pasada van regresando justamente los compañeros de esta jornada, que al parecer estuvo intensa, lo poco que pudimos ver por internet. Y bueno, pues se van a presentar. Claudia Torres, por favor.
Sí, soy Claudia Torres, de Resistencias Enlazando Dignidad, Movimiento y Corazón Zapatista, y del Espacio de Coordinación de Mujeres y La Sexta.
¿Y el compañero?
Igual, mi nombre es Tonatiuh y pertenezco a los mismos colectivos que la compañera Claudia.
Muy bien, pues les agradecemos por su participación y por compartir pues la experiencia que tuvieron. Platíquenos un poquito. Sabemos que ustedes estuvieron también además a cargo de llevar una caravana pues de personas que decidieron asistir a este festival. ¿Cómo fue la convocatoria que ustedes hicieron después de que se da a conocer esta segunda fecha del Comparte? Pues ¿quiénes fueron con ustedes y qué tal se la pasaron? Platícanos, Claudia.
Sí, pues una vez que ya se confirmaron las fechas, lanzamos esta convocatoria para viajar colectivamente al Comparte, y respondieron muchos compañeros, algunos extranjeros, y venía compa de Brasil, de Australia, no, Austria, Alemania, Grecia, Eslovaquia, ¿de dónde más venía? De Argentina, y muchos otros compañeros. Bueno, había también de Estados Unidos, compas binacionales, algunos de Estados Unidos, y de San Luis Potosí, de Chihuahua, de Guadalajara, de Mazatlán, del Estado de México y del Distrito Federal, pues la mayoría. Y pues fue muy nutrido, porque en el camino también aprovechamos para intercambiar las experiencias de lo que estamos trabajando, de lo que esperamos del Comparte. Muchos de ellos también eran participantes del Comparte. Venía un grupo de músicos del conservatorio, que dos de ellas interpretaban ópera, una soprano y una mezzosoprano. Otro tocaba trompeta, otra compa tocaba el arpa, la guitarra clásica. Hicieron allá un ensamble muy, muy bonito, porque lo hicieron solo para ir al Comparte. No es una compañía que existiera antes, ¿no? Y así, como esos, también teníamos un mimo, un payasito muy, muy bueno, que dio hasta taller también allá. Y pues varios de los compas que pintaron, que tenían algunas otras expresiones. Nosotros mismos llevábamos una carpeta de grabados de 65 compañeros que se integraron para hacer una carpeta llamada Memoria de los Pueblos, en homenaje al 20 aniversario del Congreso Nacional Indígena, y que ahora se está utilizando para apoyar, a través de la venta, para apoyar a los traslados de los compas del Consejo Indígena de Gobierno. Entonces, bueno, pues eso fue muy rico, ¿no? Y pudimos llegar allá, fuimos 45, unos nada más iban, como 10, y otros regresaron, regresaban otros porque algunos se quedaban allá. Entonces es un trabajo de coordinación, sí, extenuante, pero vale la pena, porque pues muchos compañeros, en total 55, pudimos estar por allá y regresar con bien.
Tona, platícanos qué comisión tuviste y cuál fue tu experiencia.
Bueno, igual estaba acompañando a la compañera Claudia en la coordinación de la caravana, y pues es una experiencia como muy bella, algo complicada por todas las vicisitudes que es el conglomerar a diferentes grupos con diferentes perspectivas de los compas. porque algunos iban entre participantes, entre asistentes y participantes al comparte, entonces pues habían como ciertas características que cada uno necesitaba, ¿no? Había un compa que venía de Guadalajara, que traía un cuadro, había viajado con su obra, que era un cuadro de 3x2 metros, entonces pues todas esas eventualidades pues, se tenían que ir resolviendo, ¿no? Pero pues también era como una experiencia, fue una experiencia muy bella, sigue siendo una experiencia muy bella, porque también se abrían mucho los diálogos, ¿no? En este entendimiento de que se iba a compartir el arte y se iban a compartir los mismos compas, sus propios seres, su propio corazón, pues era muy abierto, ¿no? Al intercambio. Tal vez al principio en ese conocerse no era tan amplio, ¿no? Pero ya después, cuando la caravana ya se había conglomerado y ya se podía expresar como un grupo, había una experiencia que me marcó muy bella, que la hija de la persona que nos transportaba, quien manejaba el autobús, no iba con ninguna expectativa, ¿no? Al comparte, y de regreso salió llena de muchas experiencias, salió con muchos amigos, con mucho agrado, y salió empapada de este corazón zapatista, ¿no? Era muy, a mí se me hizo muy bonito eso, y todos los compas que participaron en el comparte apoyaron esa experiencia del corazón zapatista con sus propias artes. Entonces, pues fue como súper hermoso, súper enriquecedor.
Muy bien. Bueno, pues nos gustaría que nos compartieran un poco cómo vivieron estos días, qué alcanzaron a ver. Vimos por ahí que el programa estuvo muy, muy nutrido. Seguramente no se puede estar en todos los escenarios, pero ¿qué es lo que les platíquenle un poco al público? ¿Qué es lo que alcanzaron a ver y cómo se desarrollaron estos días de actividades?
Pues efectivamente eran como 10 foros simultáneos. Entonces había realmente, era un duelo de a ver qué vamos a ver, ¿no? Si el teatro, si el performance, si la danza, si la poesía. Y los foros muy bien integrados, los compas atendiendo muy bien las peticiones para montar las obras pictóricas o para toda la ejecución de cosas que son escénicas. Realmente el apoyo es maravilloso y la coordinación que ellos tienen es fabulosa. Pero el deseo, la voluntad con la que vienen todos los compañeros y compañeras a participar es grandioso y es de todo el mundo, ¿no? Entonces pudimos ver una obra de teatro que nos marca mucho porque la compañía Danza en Resistencia hizo un homenaje póstumo a la compañera Joana Segura, que era la coreógrafa del grupo y que lamentablemente murió antes de cumplir los 35 años, siendo mamá de dos pequeñitos, y dejó pues, al compañero Fabián viudo. Y entonces hizo un homenaje con el auditorio, otorgaron el espacio del auditorio, que es el más grande que tienen allá, y fue lleno total, muy emotivo. Otra compañía se agrupó también, que es Olín Colectivo, hicieron unas presentaciones muy bonitas y después un video que la misma Joana dejó ya grabado, ¿no? Sabiendo la gravedad de su enfermedad y bueno, pues que al final no la sobrevivió. Entonces fue muy emotivo. Y todos los que trabajaban la danza, por ejemplo, pues se acercaron mucho y fue un momento muy culminante ahí, ¿no? Hubo varios videos que transmitieron, pues desde unos rusos que hicieron un video sobre el zapatismo, algunas cosas de San Juan Cancún, por ejemplo, basadas en su historia y la historia de rebeldía que tiene este pueblo ahí en Chiapas, que es un pueblo celtal. Que también todos los videos fueron maravillosos, ¿no? Que deberíamos de recuperarlos para poder transmitir, porque algunos de ellos ahí por primera vez, ahí fue su premier, ¿no? Entonces, eran para muchos ópera prima, pero para otros sí ya han tenido muchos otros trabajos, pero fue muy interesante. La colección de esto, no sé, ojalá se pueda recuperar. Y otras de las cosas, había una comparsa que recorría todo el espacio, muy interesante, con unos compas, pues algunos nacionales, algunos internacionales, pero no paraban, era como inagotable, y si unos ya se cansaban, venían otros y la nutrían, porque hay que decir que había desde bebés de brazos, bebés no natos incluso, había muchas compañeras embarazadas, pero había también bebés muy chiquititos, había otros pues que ya caminan, otros que ya cuestionan, otros que razonan ya muy bien, y jovencitos, muchos jóvenes, ¿no? Yo creo que era la mayor parte de los asistentes y participantes entre los 20 y los 30, 35 años. Era muy, muy interesante. Y sobre las obras también, ahí mismo se hizo graffiti, se hizo varias técnicas de pintura, óleos, pero también tenían técnicas de pintura de agua, de acuarela, dibujo, y había de gran formato y de pequeño formato y de cosas maravillosas, ¿no? Incluso pues compas de pueblos originarios estuvieron también ahí presentes con su arte, y había mucha gente de Guatemala, de Centroamérica había también bastante participación, y pues europea también, por supuesto, también de América del Sur, de Estados Unidos había varios grupos. Entonces, fue muy rico, realmente es casi, podríamos ser injustos, ¿no?, al hablar más de unos que de los otros, pero lo que nos viene a la memoria es eso, y realmente todo era de gran calidad y sobre todo en una propuesta por la humanidad, que es lo muy importante, ¿no? Muchos de ellos muy animados a poder hacer talleres y de enseñar y multiplicar este conocimiento sobre las artes y esta sensibilidad entre los más jóvenes y los no tan jóvenes también, y realmente tenía efectos muy, 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 muy positivos, ¿no? Porque había hasta esta cámara, ahorita hablas de ella, que es estenopeica, que me costó aprenderme el nombre, pero nombre, o sea, los compas zapatistas tenían grupos de los diferentes caracoles, de los tercios compas, y lo mismo que grababan lo que estaba sucediendo, participaban también en los talleres. Entonces, aprendieron mucho. Ellos sacaron aquí en esta cámara unas imágenes maravillosas de positivo y de negativo, que de verdad, o sea, con mucho talento. Y ellos van a llevar esto hacia las comunidades para replicarlo. No sé si se tarden 10 meses o 20 o 30, pero sabemos que a cabalidad va a llegar a toda la los compas bases de apoyo, y va a ser muy interesante porque ellos hacían preguntas, como sabemos, ¿no?, muy, muy inquietantes, muy que realmente retiembla en sus centros la tierra cuando nos preguntan algo, y pues nos tocó verlos trabajando de día y de noche, en una, con mucho ímpetu, haciendo su chamba de tercios compas.
Tona, platícanos, para quien no sabe, ¿dónde fue la sede? ¿Cuánta gente calculas que llegó? Y también, pues, ¿tú qué experiencia tuviste?
Bueno, fueron dos sedes, digamos dos facetas. La primera fase fue en Cidesi, Unitierra, y después la segunda. Ahí se presentaron como las actividades de todos los invitados, de todos los participantes, que, como dice Clau, los tercios compas hicieron su documentación, hicieron la participación en los talleres. Y ahí, no sé, es que era realmente multitudinario la asistencia. No quisiera dar una cifra porque era bastante la asistencia, y también sería muy injusto porque, pensando que eran diferentes escenarios dentro de esta sede, pues lo que sí sé es que todos los escenarios y todos los talleres estaban llenos, ¿no? Entonces era de repente que se vaciaba un escenario, se vaciaba un taller, pero entraban a otro. Entonces, entre todo eso podía seguir viendo personas andando, personas buscando las diferentes actividades en esta disyuntiva de quiero hacer esto, pero es que esto también es hermoso. Entonces, ahí sería como muy injusto dar una cifra, ¿no? Esa era una sede. Y otra segunda sede donde se realizó fue dentro del Caracol 2 de Oventic, donde se hicieron presentes todas las artes provenientes desde las comunidades zapatistas, ¿no? Aquí fue sumamente hermoso también el poder presenciar todas estas reflexiones que vienen con el arte, desde el pensamiento, desde el corazón zapatista. Es como muy explícito, ¿no? Es muy tangible el poder ver como muchas críticas, también el poder ver como mucho, mucho afecto. Digamos, yo así lo pude concebir. Desde la primer sede fueron los originales de San Andrés con un baile, entonces desde ahí te iban dando como la entrada, como el primer sorbete hacia lo que ibas a presenciar dentro del Caracol, dentro de las artes zapatistas, ¿no? Y pues lo pudo resumir en que pues todo el público se conglomeró alrededor de los originales y todo el mundo se puso a bailar, ¿no? Entonces, así de sabroso, de bello, de hermoso era estas vivencias, ¿no? Tan fuertes que no te podía permitir estar en un solo lugar, entonces te llevaba a moverte, ¿no? A generar algo, a estar presente en otras formas.
Están escuchando a José Luis Santillán del colectivo Subversiones en entrevista con Claudia Torres y Tonatiuh. Ellos son miembros del movimiento Resistencias Enlazando Dignidad. También ellos llevaron una caravana para el Festival Comparte y nos están hablando de su experiencia. No se vayan, vamos a continuar con esta conversación después de este corte musical aquí por Buscando América.
Cosas, ayudarte a sacarte la ropa. Cuando vuelvas, quiero poder verte, abrazarte hasta perder el frío. Cuando vuelvas.
Cuando vuelvas de los chilenos UPA. Y ahora nos vamos con esta segunda parte de la entrevista que hizo José Luis Santillán con Claudia Torres y Tonatiuh. Ellos son parte del movimiento Resistencias Enlazando Dignidades y llevaron una caravana para el festival Comparte. En esta segunda parte escucharemos sobre el contexto, un contexto de crisis y violencia, destrucción de los recursos naturales y la falta de respeto a los pueblos originarios. También se habló sobre la candidatura del Consejo Indígena de Gobierno. Escuchemos.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues seguimos platicando con Claudia Torres y con Tonatiuh para el programa Buscando América, KBO Community Radio. El contexto del Comparte en este momento del país, acá en México, pues con tanta violencia que estamos viviendo, que ya ha llegado a la Ciudad de México, ¿no? En las últimas semanas, ya sabíamos que existía, pero es cada vez más visible, ¿no? Esta situación de cárteles, de violencia. ¿Por qué en este contexto los compañeros zapatistas llaman a una actividad artística como esta que nos están narrando?
Pues esta es la segunda edición, ¿no? El 17, desde el 16 se hizo la convocatoria y creo que llega en muy buen momento. Ellos lo hacen buscando como algo que sustente un otro mundo posible, que es lo que estamos buscando todos, y este atractivo, esta poderosa forma de atraer de los zapatistas, fue justamente estas nuevas formas para poder acceder a la construcción del mundo, a derribar el muro, y que es el sistema, el capitalismo, el patriarcado. Y entonces lo hacen a través del arte y a través de la ciencia, por eso el Comparte y el Conciencias, que también tendrá su segunda edición en diciembre. Pero resulta tan importante porque el arte también forma parte de un fundamento ideológico que puede hacernos pensar que el capitalismo es correcto. De hecho, lo hace, ¿no? A través de todos los medios de información, como un poder real que nos transforma o que nos mantiene en el status quo para que el sistema pueda seguirse reproduciendo, ¿no? A pesar de todas sus dificultades y contradicciones que ya casi lo han desgastado a niveles ya inimaginables, ¿no? Entonces, este Comparte tiene esta característica que además se multiplica en otros espacios, ¿no? Nosotros mismos hicimos el año pasado uno y fue muy virtuoso en el sentido de que con una convocatoria sin tanto esfuerzo llega muchísimos compañeros y compañeras que están abocados a las artes, ¿no? Y que no son reconocidos y que no tienen ninguna fuente de apoyo, y que ahora con los mínimos recursos se logran reproducir y estar presentes y recuperar lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Que es esta gran violencia, que es esta gran crisis, que es este desenfreno en el desprecio hacia los pueblos y hacia la destrucción masiva de nuestros espacios vitales, ecológicos, de los pueblos originarios, por supuesto, del agua, del aire. Entonces, una falta de respeto a la flora, a la fauna, y a través del arte lo que estamos viendo es, por el contrario, es esa recuperación, ese ánimo de acabar con ese sistema, de ir en contra de la lógica capitalista de la reproducción del capital, porque es justo lo contrario, no nos importa el dinero, ¿no? Sino que en una lógica diversa lo que importa es generar el arte, es compartir con el otro, es entender sus formas, es aceptarnos con las grandes diversidades que hay, ¿no? Entre los gustos, entre incluso la diversidad sexual, pero la diversidad de los géneros artísticos, la diversidad de lenguas, de cultura, de percepciones del mundo. Y en todo es un horizonte que nos une a todos y a todas, que es en un futuro la construcción de un mundo en otro sistema que no aplaste la humanidad.
Claro que sí, bueno, pues esa es una respuesta bastante acertada y que, bueno, pues viene justamente de este sentir, ¿no? Que del que vienen empapados los compañeros, las compañeras que van regresando a este Comparte. Tona, platícanos un poco a ti cuál. Nos narrabas hace ratito que fue como dos partes, ¿no? Una donde, digamos, la sociedad civil presenta sus obras, todas. Este arte al que fueron convocados y otra donde los zapatistas también las presentan, ¿no? A ti, ¿qué fue lo que más te impactó de cada uno de estos dos espacios? Platícanos una de cada uno que te haya impactado y por qué.
En el CIDESI algo muy impactante es lo que acaba de recordar la compañera Claudia. Este tributo que hicieron las compañeras de Danza y Resistencia fue para mí muy, muy fuerte. La verdad, el final fue hermoso. Lo que se hacía en los ejercicios de los tercios compas era terminando cada una de las presentaciones. Los participantes de los tercios hacían preguntas hacia los ejecutores y ahí había un intercambio, ¿no? Entonces, al realizarse este homenaje, se le da la apertura a los tercios a hacer preguntas, y lo que hace el compa es decir que no había preguntas, ¿no? Que todo había quedado claro por medio de la interpretación de las compañeras. Entonces eso fue pues muy, muy fuerte, ¿no? O sea, el que los compas, que son un emblema en el entendimiento de no tener más compañeros, de perder compañeros en formas físicas, que comprendan lo que alguien quería expresar ante un ausente, fue grandilocuente, ¿no? Muy grandilocuente. Eso, y no sé, y en Oventic también es muy fuerte la manera en que interpretan los compañeros zapatistas las artes. Ahí platicábamos que hay como una ruptura de estas formas canónicas de expresión artística y se hacen interpretaciones de la vida diaria en una danza y como si fuera una obra de teatro, ¿no? Entonces, cada una de esas recuperaba estos aspectos. Entonces, era como muy fuerte verlas pasar y también entender que eran generaciones muy jóvenes las que estaban haciendo las interpretaciones artísticas y que hablaban de memoria, de muchas cosas que tal vez a ellos no les sucedieron, pero que en su memoria y en su sentir era muy presente, ¿no? Y que eso era lo que trataban de difundir por su arte, era como igual súper grandilocuente.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, también otro aspecto que quisiéramos comentar un poquito de este comparte es que se da en un contexto, como bien lo decía Claudia, es la segunda edición y también viene la segunda edición del Conciencias, y las dos ya en el contexto de que el Congreso Nacional Indígena, junto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ya dieron a conocer el Consejo Indígena de Gobierno y a la vocera que va a ser candidata independiente para las elecciones presidenciales del próximo año, ¿no? Recientemente, bueno, pues estamos viendo que hay muchas candidaturas independientes que se van a lanzar. En este contexto, dentro del comparte, quisiera preguntar, ¿hubo como este sentimiento sobre la candidatura, sobre el Consejo Indígena de Gobierno? ¿Cómo se expresó? ¿Quiénes lo expresaron? ¿Cómo se vivió esta parte del comparte?
Pues, sobre todo, todas las participaciones provenientes de los compas del STLN la tenían muy presente en cada obra, sobre todo esto pues en Oventic, ¿no? Tanto en sus obras pictóricas, todo lo que tenía que ver con pintura y había escultura también, siempre está presente esta propuesta. En todas las obras de teatro, en la poesía, había mucha poesía coral, bailables, y en todo esto está presente como en el cierre, es como la propuesta que puede llevar al camino correcto para este cambio que se está esperando, es a través de la vocera. Especialmente ellos sí lo tenían como, pues es como una línea del tiempo, ¿no? Y veíamos, por ejemplo, que en las obras de teatro son muy realistas, no hay nada abstracto, ¿no? Todo tiene que ver como la recuperación de la historia, como decía Tonatiuh, de lo que han vivido los abuelos, que era la esclavitud y un abuso brutal, ¿no? De hombres, de mujeres, con una expresión del patriarcado también muy, muy, muy violenta. Y a partir de ahí ellos recuperan un enojo que se está virtiendo constantemente y alcanzamos a oír varias veces chinga tu madre sistema o Trump o el gobierno en una manifestación de enojo muy fuerte, muy catártica, ¿no? Y a partir de ahí es que se desarrolla lo que tiene que venir después, que es la organización de los pueblos, la organización de la gente en las ciudades, de los estudiantes, de los obreros, de quien se convoque, quien esté planteado en las obras de teatro, para poder quitarse este yugo de encima y poder acceder a lo que se aspira, ¿no? Entonces sí, está muy presente, inclusive los originales de San Andrés, que tienen como 20 composiciones, yo creo que fácil en 15 de ellas hablan de Marichuy, ¿no? La vocera, y que será la candidata y que todos estamos con ella y que vamos a hacer este apoyo. Y yo creo que pues también vaticina lo que va a pasar a partir del 12 de octubre, que es el recorrido de la compañera Marichuy por los 5 caracoles, ¿no? Entonces, todo, yo creo que están impregnados de todo esto porque lo han estado consensando, lo han estado platicando, discutiendo y viendo cómo se va a aportar, aunque ellos propiamente no tienen delegados en el Consejo Indígena de Gobierno, pero tienen como un voto de un voto moral muy importante, ¿no?
Bueno, Tona, platícanos qué actividades se vienen o se anunciaron después de este comparte.
Pues se anunciaron explícitamente el Conciencias, que ya está venidero. Pues igual no explícitamente, pero todo lo que va a conllevar el trabajo del Consejo Indígena de Gobierno. Y pues a lo que comentaba también la compañera Claudia, la propuesta de la vocería, ¿no? Entonces es como a corto plazo, digamos, a corto o mediano plazo, el trabajo que se va a ir realizando.
Y bueno, pues ya para ir finalizando esta entrevista, pues ¿qué te gustaría a ti compartir con este público que no pudo asistir, pero que, bueno, nos está escuchando esta comunidad latina? ¿Qué les dirías, Claudia?
Pues que hay que acceder a la página en La Zapatista. Ahorita, por cierto, hay 15 días de un comparte que es cibernético, que está muy, muy interesante, en formas de compartir que a veces ya no conocemos, ¿no? Porque tiene que ver más con la cibernética y con estas nuevas formas de diseñar por internet, de intercambiar, ¿no? De hacer páginas y… está muy interesante porque sobre todo los muy jóvenes son los que están participando y participan desde cualquier rincón rebelde del mundo, y eso nos da más unidad y nuevas formas de organización que no tienen que atender solo a lo geográfico, ¿no? Entonces valdría la pena echar un vistazo ahí y ver qué más podemos aportar. Y pues allá la comunidad de Boston, yo creo que tendría que estar también muy atentos, porque ellos seguro que hay mucho que tienen que aportar, y que aunque la distancia geográfica parece que es mucha, pues así se podría acortar, y que nuestros intereses puedan acuerparse y puedan estar más cercanos que nunca a través del arte, y más tarde, en diciembre, de la ciencia.
Igual, Tona, para la comunidad hispana en Estados Unidos, ¿qué les dirías?
Igual me viene a la mente lo que dijeron el subcomandante insurgente Moy, que en esta separación de distancias, digamos, no es tan tangible, y como los compas zapatistas pudieron extender la mano hacia ellos, hacia todo el movimiento migrante, pues igual creo que todos estamos con esa misma postura de cercanías, ¿no? De que las geografías no sean lo que nos distancie, sino lo contrario, ¿no? Estamos todos juntos, y solamente eso.
Y bueno, pues agradecemos a Claudia Torres y a Tonatiuh esta entrevista para Buscando América, KBO Community Radio.
Esto fue lo sucedido en el Festival Comparte, y le agradecemos mucho a nuestro compañero José Luis, Claudia y Tonatiuh por haber participado con la radio comunitaria de KBU, y desde aquí un fuerte abrazo para ellos hasta la Ciudad de México. Vámonos con algo de música y continuamos aquí en Buscando América.
Thank you. separó la alegría que nos va a acariciar.
Están escuchando Buscando América a la 1:12 y ya estamos casi despidiéndonos, pero antes vamos a dar unos anuncios para ustedes. Ya estoy aquí con Tamara Zapata. ¿Qué tal, Tamarita? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí con un poquito de frío.
Pues nos dio un poquito de frío porque en la mañana la verdad que estaba fresco, pero aquí en la cabina con este aire, pues sí, después de unas horitas ya empieza.
Sí, ya quiero mi suéter. Sí. Para salirme al sol.
Y pues eso hemos estado haciendo básicamente, como salir un poquito, porque afuera se siente bastante húmedo y no está realmente frío fuera, pero
no, afuera
aquí
no,
sí.
Pero aquí adentro sí, así es de que si tienen frío, ya saben, calor, ya saben a dónde venir.
A las oficinas de KBOO. Y pues bueno, vamos a empezar con unos anuncios para esta semana y la que viene. Si quieres, empiezas tú, Tamarita.
Sí, pues fíjate, este 10 de agosto, que es este jueves, Armando Olveda es un artista mexicano que vive aquí en Estados Unidos. Tiene una presentación de su arte en el Amnesia Brewing, que está en Washougal. Esto es de 6 a 8 de la noche. Armando es de San Luis Potosí, tocaba la batería en una banda de rock y después se empieza a interesar en la fotografía religiosa y en los dibujos de su abuelo. Y entonces de ahí empieza él a crear alebrijes, calaveras y figuras de animales con papel maché. Ya en Estados Unidos ha trabajado con la acuarela, el pastel y mixta media en la creación de su arte. La verdad está muy interesante. Si no lo han visto y están en Washougal, dense la vuelta, tómense una cervecita y acompañen a Armando Olveda de 6 a 8 en el Amnesia Brewing. El 10 de agosto también, que es este jueves, en el Rosewood Repair Coffee, que está en Rosewood Initiative, que está en la 16126 Southeast Stark, de 6 a 8, va a haber reparación de electrónicos, bicicletas y ropa gratis. Totalmente gratis. Nada más no traigan televisiones ni microondas o cosas grandes, por favor. Cualquier electrónico, bicicleta o ropa se les va a reparar gratis. Se van a juntar este jueves de 6 a 8. Así es de que si tienen.
Solo dos horitas de reparación, o sea que va a ser intenso, ¿verdad?
Sí, imagínate. Entonces, pues si le hace la falta la bastilla, la faldita, o que te recorten el pantalón.
Pero
o
¿cómo
las
será
mangas,
dejar ahí y recogerlo después?
No, ahí te quedas, pues lo hacen rápido. Es rápido.
Supongo que habrá bastante gente.
Sí, siempre se llenan, así es de que váyanse tempranito. También fíjate que el 10 de agosto toca Bomba Estéreo junto con Sávila en el Crystal Ballroom. Esto es a las 9 de la noche. Bueno, abren las puertas a las 8. Esto es en la 1332 West Burnside. Así es de que si les gusta Bomba Estéreo, ahí los veo.
Sí, exacto, es lo que iba a decir. Aquí regalamos boletos aquella vez y pues... Ahí va a estar Tamarita.
Sí, ahí vamos divierta. A echar bailongo.
Segundo año consecutivo que
sí,
viene.
Sí, el año pasado estuvieron aquí y también, así es de que vamos a ver qué tal, ¿no? Y y el 12 de agosto, nuestro amigo Germán Rizzo presenta su libro Atráeme Contigo. Es un homenaje al amor, es un poeta él, escribe muy bonito. Si no lo han escuchado, vayan a verlo. De 2:30 a 4 de la tarde en el Mount Angel Abbey Bookstore.
¿Avenue?
No, Abbey, es like como...
Ah, como, sí, como Abbey.
Sí, sí, así, exacto. ABBEY. Este es en la 1 Abbey Drive en Mount Angel, Oregon. Así es de que si están cerca, dense una vueltecita y escuchen su poesía, es muy, muy, muy bonita.
Muy, muy bonita, sí, muy recomendable este evento.
Sí.
Y bueno, ya después, en su momento hablaremos del evento de Voz Alta.
Claro,
que también
la semana
ya viene.
Que entra, ¿no? En dos semanas.
No, viene a septiembre. Bueno, no, esto hay que checarlo, lo vamos a checar.
26 de agosto.
Muy bien, pues uh-huh. lo vamos a checar eso, pero sí, casi segura que estamos, pero pues muy seguramente tendremos a alguien de Voz Alta hablando aquí en el programa. Pues sí, intentaremos contactarlos y traérnoslos para acá para saber de primera mano.
Claro, que nos cuenten.
Y bueno, yo les quiero anunciar que el 10 de agosto, en dos días, va a haber un evento, el Queer Latin Night, y este es un evento realizado por la B Brigada y PDX Latinx Pride, y esto es el próximo 10 de agosto de las 9 de la noche a las 12 de la madrugada. Es un evento totalmente musical y bailable, donde va a haber bachata, salsa, reggaetón, merengue, banda y pop para seguir en todo lo Latinx Pride, pues ya de verano, ¿verdad? Y luego vamos a invitarlos a otro evento que tiene que ver con el arte y el colectivo Just Sits. Y es que ellos van a hacer su tercera fiesta propaganda. Esto va a ser en el 18 de agosto. Y pues esto de la propaganda party es una reunión pues fiestera donde se distribuye y se imprimen pósters, flyers, banners, y con esto con la intención de socializar y pues realmente imaginar como mejores caminos para los movimientos sociales a través de las artes. Y pues ahí siempre se hace serigrafía, así que pueden llevar sus prendas, sus pedacitos de tela, la sudadera, cualquier prenda que a ustedes les gustaría que estuviera impresa con algo del arte de Just Seeds. Y pues sus diseños, ya algunos de ustedes los conocerán, son bien bonitos, son bien padres, y reflejan pues las problemáticas actuales, y son temas muy políticos, ¿no? Pero con un arte muy peculiar, un arte muy, muy bueno. Entonces, esta va a ser la tercera fiesta de propaganda, y se va a llevar a cabo el 18 de agosto en el PCC Cascade, esto es en el 815 del North Killingsworth, es muy, muy cerquita de aquí.
Súper cerca.
Súper cerca. El tema de esta ocasión va a ser Community Defense, la defensa comunitaria, así que no se lo pierda. Estamos todavía a buen tiempo para que lo pongan en la agenda el 18 de agosto. Y bueno, el 19 de agosto, un día después, será el concierto de Semilla Son Urbano. Es una mezcla de son jarocho. Ellos son de la Ciudad de México y bueno, son una mezcla de son jarocho con música tradicional y arreglos contemporáneos. Es una mezcla muy bonita. Son seis integrantes, seis músicos que son buenísimos y muy recomendables, y van a estar pues experimentando estas interpretaciones de música mexicana en el Mississippi Pizza, 19 de agosto.
¿A qué hora es eso?
Es de las 9 de la noche a las 12. Recuerden que ahí sí son muy puntuales, ¿no? De 9 y a las 12, me consta, te sacan. Entonces, no llegue tarde para que pues disfrute de todo el evento.
Oh, wow, está bien.
Y pues estos tres eventos ya les estaremos anunciando más cositas la próxima semana, más eventos. Seguimos en verano y hay muchas cosas de qué hablar. Y antes de que se me olvide, lo último que escuchamos, este último bloque musical, fueron la balada del asalariado de Heavy Nopal y Las Chinas. La banda se llama Las Chinas, la melodía Amor en Frío. Y pues ya casi nos vamos, nos faltan 10 minutitos, pero ya sabe que nos gusta dedicarlo. El cierre siempre es musical, así que no se vaya, seguimos aquí, al ratito nos despedimos.
Yeah. lucha por tu amor si no tengo nada que perder. Si no me lo das tú, otro lo hará y volveré como siempre a sentirme bien. Porque sin amor yo no vivo, soy como el niño desaparecido, los recuerdos olvidados, el mal sabor más escuchado, los asesinatos sin testigos. No mendigo, solo pido porque tengo mucho que ofrecer. Ahí está el placer de saber ese ruido, aunque me equivoque todo vale, en mi mente en vilo desde el principio con la verdad a cuestas. Me acuesto con lo mismo y digo que me levante. Soy lo mismo que ayer, soy lo que me enseñaron los viejos y viejas que escuché. Déjamelo hacer, yo creo que está bien, nunca es tarde para rectificar, tú y yo lo podemos hacer. Pierdo esta carta pero estoy en el andén, de aquí no me muevo, no pienso perder el tren. Tengo las palabras mágicas, papi, escúchame. Pierdo esta carta pero estoy en el andén, de aquí no me muevo, no pienso perder el tren. Tengo las palabras mágicas, papi, escúchame. Se convierte en un potente veneno. Este calor profundo derrite el solar. Dame una señal ya y pon freno a todas las injusticias en el mundo de Alicia. Por no tener claro por qué vamos en este carro sin freno. Mi viejo un sueño, ya llevamos un buen tramo. Yo no me lavo las manos como un matasano. Eso se va a caer tarde o temprano. La mala muerde la manzana. Pierdo esta carta pero estoy en el andén. Aquí no me muevo, no pienso perder el tren. Tengo las palabras mágicas, papi, escúchame. Pierdo esta carta pero estoy en el andén. De aquí no me muevo, no pienso perder el tren. Tengo las palabras mágicas, papi, escúchame.
Esto fue todo por el día de hoy. Le agradecemos a José Luis Santillán y le agradecemos también a Maru Mora Villalpando su participación del día de hoy. Gracias también a Tamara Zapata. Como siempre, gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Se quedan con Far Radio y Luna Flores.